Hola, hola y bienvenidos a Por Orejas, el podcast de Motorsport Network relacionado con toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Uri Puigdemont y como siempre al otro lado del cable están mis dos otros yo. Germán García Casanovas, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Hola Uri, pues encantado de estar aquí una vez más y siempre, como siempre, con temas muy interesantes.
Alberto Gómez, ¿cómo lo llevas?
Hola, muy buenas Uri. Pues nada, con ganas de atender a nuestro próximo invitado y con ganas también de carreras, que este parón se nos está haciendo un poco largo a todos.
Pues sí, la verdad es que intentamos de vez en cuando traer a invitados y en esta ocasión, pues digamos que hemos ido de menos, sin desmerecer a nadie, ¿no? Pero hemos ido de menos a más. Hoy nos acompaña un ilustre del Mundial de MotoGP, una leyenda del MotoGP, del Mundial de Motociclismo en España, campeón del mundo, propietario de equipo, que hace nada estuvo de siempre está de actualidad, pero hace muy pocas semanas aún más, porque inauguró un proyecto que no sé si, claro, él ha tenido a lo largo de su vida muchos proyectos personales de vida, pero este supongo que es uno que le hará especial ilusión y que espero que comparta con nosotros. Jorge Martínez Aspar, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un placer hablar con vosotros, que bueno, nos vemos cada fin de semana en los grandes premios y encantados de poder hablar de todo lo que queráis.
Por si no estuvieras suficientemente ocupado con todos los proyectos que tienes, hace poco, la semana anterior al Gran Premio de Cataluña en MotoGP, digamos, vestimos de largo a uno de los que desde, no sé si corrígeme si me equivoco, uno de los que más ilusión te han hecho en toda tu vida, ¿no?
Sin lugar a dudas, ¿no? Porque tienes mucha razón, porque, a ver, afortunadamente, pues llevo toda mi vida en 42 años, ¿no? Que nada menos que estoy en el Campeonato del Mundo. Y sin duda, cuando eres piloto, pues lo más importante es lo que estás haciendo tú en ese momento. Luego, cuando tienes equipo, lo que buscas es que tus pilotos sean los que tienen el protagonismo y los que quieres que de alguna manera pues tengan los resultados, ¿no? Pero ahora la verdad es que yo creo que he conseguido pues algo para mí que es un sueño, no solo por tener un circuito y tener la escuela de pilotos, la escuela de mecánicos, los equipos, el museo, un poco todo, sino también porque creo que si yo el día de mañana pues dejo las carreras, pues habrá otro equipo, ¿no? Pero creo que con este proyecto global que tenemos ahora en este momento, pues si el día que yo no esté, creo que alguien tendrá un proyecto global donde podrá tener las herramientas, ¿no? Para seguir con todo el legado que me gustaría dejar, ¿no?
Yo personalmente no pude estar, pero sí que mandamos a Alberto Gómez, que estuvo ahí y nos contó las maravillas que se encontró, de las instalaciones, etcétera, etcétera. Y Alberto, te cedo a ti la palabra para que de alguna forma nos cuentes y hagas que nuestro invitado de hoy nos cuente los pormenores, los detalles que se puedan contar de todo este proyecto, cómo arrancó, cómo se digamos, se consolidó y qué nos vamos a encontrar en un futuro a medio plazo.
Yo estuve allí en la presentación del circuito, un proyecto súper ambicioso, además me imagino que emocionalmente un circuito que para ti tiene muchísimo peso porque allí corriste en Guadassuar tu primera carrera, ¿no? Allí es donde has inaugurado el circuito, al lado de tu Alcira natal. Todos los recuerdos me imagino de infancia y has cuadrado ese círculo de piloto, propietario, equipo, team manager hasta ser también propietario de un circuito donde además has conseguido capitalizar todo lo que encierra el universo Aspar, ¿no? Que es lo que como tú llamas a este proyecto de equipo, escuela de mecánicos, escuela de pilotos, museo, oficinas del equipo. Bueno, me gustaría saber a partir de ahora, ¿qué más? No sé si también por tu cabeza planea la idea de volver de alguna forma al Mundial de MotoGP, a la categoría de MotoGP también, en la que ya estuviste hace algunos años.
Bueno, estuve 9 años en MotoGP y ojalá pudiese volver algún día, pero de momento lo que quiero es consolidar este gran proyecto que tengo ahora, esta gran realidad. de equipo, tengo 7 equipos nada menos ahora. Tenemos Moto 4, Copa, Europeo, Junior, Moto 3, Moto 2, Moto E. El proyecto ahora es muy grande y me gustaría consolidarlo, que el circuito evidentemente se convierta en un lugar donde tengamos las tres líneas de por una parte, promoción de niños de escuela de base, de 6, 8, 10, 12 años. Por otra parte, los pilotos que ya están compitiendo y por otra parte, la élite, los pilotos del campeonato del mundo, como puede ser pues, Marc o Acosta o Manu o cualquiera de los pilotos que están compitiendo actualmente en el Mundial, que vengan aquí, que saben que tienen una instalación para hacer flat track, para hacer moto pequeña, para hacer circuito grande, para hacer preparación física. Es decir, aquí lo que queremos es dar herramientas a cualquier piloto del campeonato del mundo. No porque sean de las Spar Team solamente, abierto a todo el mundo, ¿no? Y ojalá, pues, en breve pudiésemos pensar en un proyecto de futuro de MotoGP, pero evidentemente no en este momento.
Jorge, una pregunta que yo te quería hacer es, en este macroproyecto tan interesante, también hay una academia, ¿no? Porque yo entiendo que uno de los caminos que de una de las patas de este proyecto que decíamos es seguir sacando pilotos, ¿no? Y supongo que de alguna manera seguir con la tendencia de los últimos años de que los pilotos españoles están siendo dominadores en el campeonato del mundo. Incluso hemos visto este pasado fin de semana que las pilotos también españolas dominan a nivel mundial el campeonato, ¿no?
Bueno, no cabe duda. Yo creo que en los últimos 30 años España se ha convertido en la cuna del motociclismo mundial, ¿no? Yo creo que precisamente esta academia, como sabéis, Dorna pues tiene la Asian Talent Cup, la British Talent Cup, la North Talent Cup, ahora va a hacer también un campeonato de promoción en Estados Unidos, intentando crear esos nichos de formación de esos pilotos. Pero lo que está claro es una cosa, que esos pilotos, allí pueden salir una cantidad de pilotos, pero si esos pilotos no vienen a competir a España, las escuelas de promoción nuestras están un paso por delante de todas. Los campeonatos que hay en España, tanto del Campeonato de España como el Europeo, como el Mundial Junior, es donde está el nivel máximo. Y por lo tanto, yo creo que eso es muy importante cuidarlo para potenciar que otros países, como puede ser China o Estados Unidos o cualquier país, quieran traer a nuestro país toda esa cuna de posibles pilotos de futuro, ¿no? Pero yo creo que al final lo que se está haciendo es recoger un gran trabajo que se ha hecho en los últimos 30 años, ¿no? El circuito de Montmeló, el circuito de Jerez, el circuito de Aragón, el circuito de Valencia, Dorna, los equipos españoles. Yo creo que todo eso ha generado un nicho de ser líderes mundiales en el motociclismo, ¿no?
Oye, Jorge, ¿sigue habiendo el interés que había hace 10, 12 años? De los jóvenes para, pues eso, ¿no? Yo me acuerdo que antes, es verdad que ahora hay muchas también, pero por eso me gustaría que tú, desde tu perspectiva privilegiada, nos dieras un poco de si hay más interés, si ha habido un sosiego en eso, si los chavales siguen queriendo llegar al mundial, si es más fácil ahora, si es más difícil ahora.
Bueno, yo matizaría varias cosas, ¿no? Por una parte es más fácil porque el sistema que se ha creado y el método es más claro. Eso sin duda. Por otra parte, es más difícil porque los costes económicos se han disparado. Para un niño de 10 años, 12 años, 14 años, los costes son brutales, ¿no? Las motos, los neumáticos, los entrenamientos, los desplazamientos. Todo eso
¿Puedes dar un abanico de cifras? Porque, claro, a los que nos escuchan, estándares, más o menos. Hablamos de campeonato de España, hablamos.
Sí, más o menos, ¿no? Porque, evidentemente, al final también depende la estructura que lleve cada equipo, los neumáticos que cambie, los entrenamientos que haga, o sea, son muchas cosas, ¿no? Pero un chaval de 10, 12 años no cuesta menos de 40, 50 mil euros año. Un chaval de la Talent entre 80 y 100 mil euros mínimo, y un chaval del Mundial Junior no está por debajo de los 180 a 200 mil euros. El coste de un equipo, desde ahí hacia arriba, depende al final el material que le pongas, ¿no? Pero es verdad que el sistema que se ha creado, al final tú coges un chaval hoy con 12 años y hay un método de entrenamiento, hay un método de todo, ¿no? De información, de datos, de telemetría, que todo esto hace bastantes años no existía, ¿no? Entonces todo eso da una facilidad a quien tiene la dedicación, las ganas y los medios de llegar. Tal vez sí diría que la cantidad de pilotos ha bajado, es decir, la cantidad de gente, diríamos, probablemente, diríamos, hace 25 años se inscribían 300 chavales y ahora a lo mejor son 100, porque yo creo que todo esto también ha cambiado mucho, ¿no?
Oye, una pregunta por mi parte y os dejo, perdón. A mí hay una cosa que me interesa mucho, que es la gestión emocional de todo lo que es el chaval y su entorno, ¿no? ¿Cómo se le dice a una familia, o si es que se le dice, mire, no, por aquí no, o sea, por aquí bueno, no? O sea, sabemos los que sí, pero
es
claro.
Es francamente complicado, porque nosotros tenemos preparador físico, tenemos un psicólogo deportivo, e intentamos desde la base. Claro, nosotros vemos una gran diferencia cuando cogemos un chaval con 12 años. Desde ahí educamos al chaval y a los padres. A ¿cuál es el sistema? ¿Cuál es la manera de funcionar, ¿no? Cuando cogemos, por ejemplo, un chaval ya con 15, 16, que no viene de la base nuestra, ya cuesta mucho más. Porque eso es, de alguna manera, los chavales y la familia ya viene viciados, ¿no? En otro pensamiento, otra manera de ver las cosas, y cambia mucho. Pero yo creo que lo más importante es ser muy claros con los padres, lo más importante es al piloto decirle la realidad, y al final nosotros nos gusta ser muy transparentes a la hora de datos, ¿no? De telemetría, de materiales, de todo. Y yo creo que eso es lo que al final te da ese colchón, entre comillas, de tranquilidad, de saber que lo que tú estás ofreciendo, lo que tú estás diciendo es 100% transparente, ¿no?
Jorge, yo tengo una pregunta respecto a todos aquellos pilotos, o esa labor de cantera que de alguna forma estás haciendo, ¿no? Desde la base, desde las escuelas, ¿no? KSB hasta llegar al Mundial. Y repasando un poco la lista de pilotos que han salido un poco de tus pechos, ¿no? Como se suele decir. En Largot, Albert Arenas, Izan Guevara, Joel Esteban, Daniel Guado, Raúl Fernández, Iván Ortolá, Carlos Tatay. Bueno, hay una cantidad ingente de pilotos de alto nivel en el Mundial que han salido de tu cuna, ¿no? Y el último, la última joya es David Alonso, ¿no? Me gustaría saber cómo lo haces, qué tiene de secreto para que te hayas convertido un poco en, ¿no? Hablando de fútbol o extrapolando al fútbol, sería un poco la Masía del Barcelona, ¿no? O la cantera del Real Madrid, para que tú seas un poco esa cantera del Mundial últimamente y al mismo tiempo, ¿cuánta rabia da que todos estos que has ido criando, ¿no? Desde pequeñitos llegan al Mundial y luego desaparecen, ¿no? De tu órbita.
Bueno, a ver, por partes, hay que decir que el 32% de los pilotos de MotoGP actuales, 2024, han pasado por el Aspartim, 38% de Moto2 han pasado por el Aspartim y 26% de Moto3, lo cual me siento muy orgulloso de ser parte de toda esa escalera, parte de todo ese proyecto tan grande que es el Mundial de MotoGP. Y bueno, evidentemente, diríamos, ver a un Pecco Bagnaia o ver a un Álvaro Bautista, que son los actuales campeones del mundo de Superbike o de MotoGP, que, diríamos, pasaron por el Aspartim, pues uno se siente muy orgulloso porque además tengo una relación personal con ellos muy, muy buena, ¿no? Pero bueno, al final uno no puede, diríamos, ni dedicarse a todo ni llevarlo todo. Yo creo que el método y el sistema de trabajo que tiene el Aspartim de tantísimos años, de tanta experiencia, de los mecánicos, del sistema de entrenamiento, de la educación, de la transparencia que estábamos hablando, de datos, yo creo que todo eso educa muchísimo al final al piloto. Yo creo que es lo que ellos también al final, al principio les cuesta, porque no todos los pilotos están acostumbrados a compartir datos y a muchas cosas, pero luego al final se acostumbran y ven que es bueno para ellos también, ¿no? Y la verdad que sí, que David Alonso lo cogimos con 12 añitos y la verdad que Nico Terol y todo el equipo ha hecho un trabajo bestial con David.
Jorge, aprovechando que esas cifras tan impresionantes que nos has dicho, de todos esos pilotos que han pasado por tus manos, por tu estructura, ¿de cuál te sientes, entre comillas, más orgulloso o crees que ha llegado más lejos? ¿Y cuál de alguna manera creías que iba a llegar y se ha quedado un poco por el camino?
Bueno, es complicado hablar de todos, ¿no? Pero sí que es verdad que orgulloso me siento de muchísimos de ellos. Al final, yo creo que cuando tienes a un piloto un par de años contigo, más o menos ese comportamiento, o al menos es la foto que yo hago de ellos, de un Bautista que estuvo muchos años con nosotros, o de un Pecco, o de un Martín, o de un Alex. O sea, siguen siendo, aunque están ahora en MotoGP o en Superbike en este caso, siguen siendo igual que cuando estaban conmigo. Me refiero a nivel comportamiento de ellos, ¿no? Y eso es lo que haces también, te gusta el ver que el método que has trabajado con ellos y la educación que les has dado se ha mantenido, ¿no? A la hora de entrenar, de cómo entrenar, a la hora de cómo hablan. Pero al final ellos tienen un ADN que no lo cambias, ¿eh? O sea, un Martín sigue siendo agresivo como era en su día, es verdad que se ha pulido bastante y se ha, ha mejorado mucho en ese apartado porque era mucho más explosivo anteriormente. Un Pecco Bagnaia es tranquilo como lo era cuando estaba con nosotros, con esa confianza absoluta suya, o tantos otros pilotos, ¿no? Pero, por ejemplo, contando lo que me comentabas, pues un Bezzecchi, cuando estuvo con nosotros, sinceramente, me ha sorprendido que lo está haciendo francamente bien en MotoGP, ¿no? O, por ejemplo, ahora un Sergio García en Moto2 que lo está haciendo increíble, ¿no? A veces no siempre aciertas 100% con todas las cosas, ¿no? También a veces pues cometemos errores, no cabe duda.
Uh-huh. Ahora hablamos un poco de Jorge Martín. Jorge Martín proyecta una imagen que la gente puede pensar que, no sé, que es un poco una persona un poco, entre comillas, ¿no? Un poco chulo, un poco... En cambio, los que le conocemos sabemos cómo es más o menos Jorge, y le tenemos, evidentemente, el cariño y el respeto que se merece como piloto. ¿Qué te parece lo que ha pasado con Jorge, con Ducati? Entendemos que estamos en la cúspide, ¿no? De la profesionalidad del deporte del motor, que es MotoGP, ¿no? Pero a veces se nos olvida un poco que también hay personas, ¿no? Por el medio.
Sí, hombre, yo por una parte, yo creo que Jorge es un grandísimo piloto y es una grandísima persona. Tengo una relación muy buena con él y con sus padres. Y bueno, yo tengo una muy buena opinión de Jorge, ¿no? Uh-huh. Yo que estamos viviendo un momento en MotoGP muy divertido. Han habido en tan solo 15 días una explosión que yo creo que pocos pensaban. Como sabéis, en Mugello, el viernes de Mugello, parecía todo más o menos encarrilado. De golpe, de repente, el domingo explotó todo. Yo creo que es bueno todo lo que está pasando, porque al final hace que todos hablemos más de lo que es el Mundial de MotoGP y de los pilotos, los medios de comunicación y todas las cosas, y luego además la revolución también de KTM, ¿no? Yo creo que KTM también ha hecho una gran apuesta con el equipo Tectroa, en este caso con Bastianini y con Maverick, nada menos, ¿no? Yo creo que todo eso es bueno para el Mundial de MotoGP y quedan todavía muchas novedades todavía por descubrir, ¿no?
Sí, pero de todas formas estamos de acuerdo, Jorge, que de todo esto, que es todo muy bueno y todo está muy, muy bien, como decíamos, pero lo mejor es que ha sido más recuperarse, volver a estar luchando por las victorias y MotoGP volverá al nivel de antes, ¿no?
Bueno, yo creo que Marc, yo por lo menos no tenía ninguna duda de que si su físico, su brazo le permitía volver a luchar físicamente, iba a estar 100% para ganar, y yo creo que sigo pensando que Marc es el piloto más rápido de la categoría. Yo creo que ahora Evidentemente está llegando a una costa con un hambre brutal y jovencísimo, y por lo tanto la edad no perdona también, eso hay que decirlo, pero yo creo que estamos en un momento muy bonito. Yo creo que Ducati ha hecho una apuesta realmente ganadora. Yo creo que tiene nada menos a un Pecco que este año puede ser campeón del mundo también, igual que Martín, igual que Marc. Pero está muy interesante el Mundial. Yo creo que hacía mucho tiempo que no veíamos tantas novedades, no veíamos tantas cosas, no veíamos cosas muy interesantes del futuro, ¿no?
Oye, Jorge, imagino que también es un poco delicado para ti, porque tienes bajo tu paraguas hay una infinidad de pilotos, ¿no? Pero a mí me gustaría saber, a ti que han pasado por delante tantos talentos como los que estamos hablando y de los que antes ha hecho una breve lista Alberto, ¿dónde colocas a David Alonso? Porque, claro, lo que estamos viendo de este chavalín, porque no deja de ser un chavalín, a mí, no sé, es muy pronto, o sea, y tendemos todos, especialmente la prensa, a querer correr más de la cuenta, ¿no? A la hora de etiquetar, a querer, pues eso, ¿no? Ha pasado con Acosta y tal, pero claro, es que este chaval... Está enseñando cosas que hacía tiempo que no se veían. Yo no sé, desde la época de Pedro seguramente, que tampoco hace tanto, ¿no? ¿Dónde lo colocas? ¿Qué hay que esperar de este chaval?
A ver, primero que nada, como bien dices, yo diría que hay que ir paso a paso, hay que ir con tranquilidad, no hay que precipitarse. Es verdad que yo destacaría de él lo completo que es decir, si hablamos de un Pecco, es un piloto muy completo, pero con esa falta un poco a veces de agresividad, ¿no? Que, por ejemplo, Martín sí la tiene. El caso de David, yo destacaría lo completo que es él como piloto en cualquiera de las condiciones, pilotar en grupo, ir solo. Es una esponja a nivel aprender, es brutal. Es increíble cuando para de un entrenamiento o para de una carrera, cómo te explica lo que le ha ocurrido en una curva determinada o con un piloto determinada o lo que estaba pensando él para activar o digamos, atacar a otro piloto. Yo, sinceramente, ¿no? Me gusta ir con calma porque acaba de cumplir 18 años, ya es campeón de España, es campeón de Europa, es campeón de la Red Bull Cup, el año pasado fue rookie del año y hay que ir paso a paso, pero, sinceramente, lo conozco en un nivel máximo, ¿no? Me gusta... No precipitarme, pero lo pongo en un perfil altísimo como un piloto top.
Y al hilo de esto, siguiendo con esta pregunta, claro, evidentemente tú tienes estructura también en Moto2, pero claro, cuando hay un talento de estas características, está muy expuesto a que grandes marcas empiecen a interesarse por él, ¿no? Claro, ¿tú cómo gestionas todo esto, porque si ha llamado nuestra atención, que como aquel que dice, somos los que menos entendemos, imagina... No,
yo creo que entendéis y mucho, porque lleváis muchos años y entendéis muchísimo.
Pero claro, imagínate los que manejan datos de verdad y los que de verdad tienen influencia. ¿Cómo uno maneja todo eso? Ya no solo el hecho de que no venga alguien y te lo pesque, una gran marca, aunque evidentemente es comprensible, ¿no? Que se puedan sentir abrumados, sino las expectativas del piloto, de su familia, de todo eso.
Bueno, tengo que decir que todo eso ya ha pasado. Claro. Todo lo que estás comentando ya ha pasado. Y bueno, además, una marca concreta, cuando él fue campeón de la Rookies Cup, le hizo una oferta bestial para llevárselo. Y yo creo que ese momento fue muy delicado, pero al mismo tiempo fue muy importante porque tanto Nico Terol como sus padres, como David, como yo, hicimos varias reuniones, varias cenas y yo creo que eso fue esencial para que ellos entendiesen que no había que pensar, diríamos, demasiado rápido en grandes cosas. Yo creo que hay que tener los pies en el suelo y yo creo que es importante ir paso a paso y no precipitarse, ¿no? Yo creo que él está ahora en Moto3, está líder del campeonato, queda mucho año, muchas carreras por delante, y el siguiente paso natural, evidentemente, es ir a Moto2. Pero no hay que precipitarse ahora porque, como todos sabemos, yo creo que lo mínimo debería ser pues 2 años más de Moto2 y lo mínimo sería a partir de ahí pensar en qué pasa en el futuro. Pero el reglamento del 2027 de MotoGP no tiene nada que ver al reglamento de hoy, lo cual precipitarse hoy en cualquiera de las marcas sería un error, ¿no?
En este sentido...
Perdón, Alberto, al hilo de esto, es que ayer vimos una foto de David precisamente entrenando con los hermanos Márquez, con Fermín Aldeguer, con Diego Moreira, con Albert Arenas. O sea, no es que choque, porque sabemos ya incluso que se hablan y que tienen mucha simpatía el uno por el otro, ¿no? Pero ¿cómo se llega a que un día de cada día Marc Márquez y David Alonso lleguen a entrenar juntos en Motorland?
Bueno, yo creo que eso es buenísimo. Eso lo que hace es un poco lo que yo digo muchas veces, que yo tengo la gran suerte, cuando yo era un niño que empecé a competir, mis referentes eran Ricardo Tormo y Ángel Nieto, que eran campeones del mundo. Entonces, poder estar con ellos, el poder entrenar con ellos, si yo iba con ellos, significaba que yo era muy bueno, porque entrenaba con los mejores del mundo, ¿no? En el caso de David, que esté con Marc Márquez, que para mí, vuelvo a repetir, creo que es el mejor piloto de la categoría de MotoGP, pues eso a él le da una motivación, le da un perfil de querer superarse. Entrenar con él, evidentemente, le fuerza a ser todavía mucho mejor. Y yo creo que todo eso es positivo, yo creo que es buenísimo. Lo malo es cuando te fijas con el que está detrás, pero si te fijas con el que está delante, solo puedes que aprender, ¿no?
Oye, ahora que bueno, vamos a fantasear un poco, Jorge, ahora que has mencionado a Ricardo Tormo, Ángel Nieto y a ti, y obviamente las comparaciones temporales son odiosas y de generaciones, pero ¿qué hubiera sido de un Jorge Martínez Aspar, un Ricardo Tormo y un Ángel Nieto en el motociclismo de hoy en día, con posibilidad de correr con grandes fábricas, con un mundial mucho más globalizado y más abierto del que vosotros tuvisteis un poco que padecer, ¿no? Teniendo enfrente a los americanos, a los británicos o a los italianos, que no, prácticamente no daban muchas opciones, ¿no?
Bueno, eran otros tiempos, los años 70, los años 80, España no estaba ni muchísimo menos en el candelero del motociclismo. Teníamos un Ángel Nieto y teníamos algún otro piloto corriendo el Mundial como grandes campeones, pero de las categorías pequeñas, ¿no? Y era de alguna manera como que España en aquellos años era los pilotos de las categorías pequeñas, ¿no? Y afortunadamente, pues primero fue Sito en 250, Garriga, luego vino Crivi, Alberto, en fin, empezaron a llegar pilotos en cualquiera de las categorías. Y bueno, yo siempre he dicho que el piloto que es campeón, el piloto que es bueno en cualquier categoría, ¿no? Y cada momento pues tiene el que tiene. Yo me siento más que orgulloso y satisfecho de haber corrido por los pueblos, haber corrido por los polígonos, haber corrido, como digo muchas veces, en blanco y negro y en color, con telemetría y sin telemetría, motos hechas con hierros y motos ya, digamos, a nivel tecnológico máximo. Y yo creo que es bonito haber visto y vivido toda esa gran evolución, ¿no?, del motociclismo.
Oye, Alberto ahora introducía, bueno, mezclaba un poco, fantaseaba, como decía él, entre el pasado y el presente, ¿no? A mí me gustaría preguntarte también por el futuro, en el sentido de si damos por sentado que la compra de Dorna por parte de Liberty se llevará a cabo antes de final de año, o da igual cuando sea, ¿cómo vosotros los que, digamos, no estáis en MotoGP, por más que evidentemente tú ya lo has estado antes, ¿qué input tenéis? ¿Estáis inquietos ante lo que puedan hacer? ¿Qué tipo de mensaje recibís? ¿Cómo, no sé, si tenéis la perspectiva clarísima de que se va a mantener la estructura de campeonato exactamente como está? ¿Si va a cambiar? ¿Cómo? ¿Si hay inquietud, más tranquilidad, menos?
Bueno, yo pienso que la compra de Liberty Media, espero, como bien dices, que se haga efectiva de aquí a final de año. A partir de ahí, yo estoy convencido que el modelo que se ha creado de Moto3, Moto2, MotoGP es idóneo en el tema de formación, el tema de espectáculo, el tema de tiempo de televisión. Yo creo que sería un error, bajo mi punto de vista, el quitar alguna de las categorías, ¿no? Estoy convencido que Liberty Media lo que va a hacer es potenciar todavía mucho más, como lo ha hecho en Fórmula 1, va a potenciar a nivel pues mediático, a nivel, digamos, un poco de comunicación también. Yo creo que va a dar muchas más armas de las que hoy tenemos, ¿no? Yo creo que al final, si potencia todo eso, será bueno para todos. Pero yo, al menos, yo creo que el modelo que ha conseguido Dorna, Carmelo Peleta y todo su equipo en estos 30 años es brutal, es un éxito rotundo, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es todavía potenciar mucho más la base para internacionalizar mucho más todavía lo que es el motociclismo, ¿no?
Jorge, es cierto que, como comentas, el Mundial de MotoGP ha crecido mucho de la mano de Carmelo y de Dorna, ¿no? Desde hace muchísimos años, las últimas dos décadas, pues han hecho mucho por el motociclismo, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, ¿no? Incluso creando todas estas escuelas o estas competiciones para encontrar nuevos talentos en Asia, en Latinoamérica, en Inglaterra y en otras regiones. Pero al mismo tiempo da la sensación de que los costes se han incrementado, sobre todo para los equipos menores, como las categorías menores como Moto2 y Moto3. A veces da la sensación de que muchos equipos van muy colgados. Tú, en tu caso, tienes una estructura muy grande y muy reconocida y de las más potentes del campeonato, pero ¿no crees que debería, de alguna forma, el calendario también debería sufrir alguna pequeña revisión para que no tengáis que acompañar forzosamente a MotoGP en todas y cada una de las carreras del campeonato? Y esto lo digo porque hubo una conversación que mantuve con Gregorio Lavilla en el World Superbike de Montmeló, en el que de alguna forma se había puesto encima de la mesa que incluso Superbikes pudiera compartir escenario con MotoGP en 3 o 4 carreras durante el año. ¿No crees que podría ser una buena solución que en algunas, por ejemplo, en Estados Unidos o en Asia, en un par de carreras, Superbikes supliera o sustituyera un poco a Moto2 y Moto3 y se dejara respirar a Moto2 y Moto3, o no?
Yo no lo veo igual, otra cosa es que se pueda compartir alguna cosa, pero yo pienso que lo que habría que hacer es, está claro que a raíz de la llegada primero de Movistar, y luego, o sea, de Telefónica Movistar y luego de DAZN, está claro que el impacto a nivel de patrocinios nuestro ha bajado. Esto nos ha afectado desde un punto de vista de ingresos, ¿no? No es lo mismo que un patrocinador tenga unos impactos televisivos de millones a que tengamos una cifra que realmente no la sabemos, la audiencia que tenemos actualmente, ¿no? A nivel mundial está claro que MotoGP ha crecido mucho, pero a nivel nuestro, de España concretamente, pues sí que nos ha afectado desde un punto de vista de ingresos, ¿no? Yo creo que Dorna, como digo, ha hecho un trabajo brutal, pero también al mismo tiempo tal vez debería ayudarnos un poco más a los equipos a nivel de soporte de derechos de televisión, ¿no? Por ejemplo, para que los costes nuestros al final también estuviesen un poco más soportados. Y al final el problema que hay es que los costes, aunque Dorna ha restringido, digamos, el tema de motores, el tema de neumáticos, el tema de muchos materiales para que los costes se controlen, pero al final, ¿qué ocurre? Que el tema de sueldos, el tema de viajes, eso no lo puede controlar, ¿no? Y al final lo que ocurre es que nuestros costes sí que están más altos y es cada vez un poco más difícil desde España conseguir patrocinadores importantes, ¿no? Antes teníamos grandes patrocinadores de cifras muy importantes y ahora pues yo por lo menos estoy intentando internacionalizar también mucho más el equipo y conseguir patrocinadores de fuera de España, ¿no?
Claro, sobre esto, tú tienes una estructura con mucha tradición que está absolutamente asentada en las categorías y que, al menos hablo desde el punto de vista personal, yo creo que sois como una gran familia, ¿no? Evidentemente a la familia hay que cuidarla. Pero, claro, hay otros equipos que no están en la misma situación, por desgracia, en la que estáis vosotros después de muchos años de trabajo, ¿no? Pero, claro, el campeonato cada vez es más largo, como tú decías, los costes cada vez son mayores y no sé si tú eres, si tienes conocimiento de situaciones verdaderamente complicadas en boxes de al lado de los vuestros.
Bueno, siempre hay algún equipo, la verdad que siempre hay algún equipo que tiene algunos problemas, siempre ha ocurrido. Yo sé que Dorna quiere, antes del COVID, Dorna tenía un plan para intentar ayudar, reducir alguna estructura y ayudar más a los equipos en general. Hay que decir que en el COVID Dorna tuvo un gravísimo problema económico por todas las cancelaciones y todo lo que hubo, y aún así ayudó y soportó a muchos equipos, ¿no? Para que no cerráramos, ¿no? Yo creo que fue un trabajo realmente muy duro, muy difícil, pero muy acertado, ¿no? Es verdad que siempre hay algún equipo realmente complicado económicamente, pero también es verdad que hay lista de espera de equipos que quieren entrar en el Mundial, en Moto3 y en Moto2, ¿no? Entonces, al final, es un poco lo que estamos hablando, de encontrar el equilibrio. Y yo creo que cada vez tenemos que nosotros mismos, los equipos, también reinventarnos, ¿no? Yo lo intento continuamente, pues el buscar nuevos ingresos por otras partes e intentar, pues, digamos, que los costes estén lo máximo controlados, ¿no?
El otro día, Jorge, leí una entrevista con el team manager de Gresini y el chico explicaba que les había sorprendido que no hubieran encontrado un patrocinador, un title sponsor, perdón, con el fichaje de Marc, que les sorprendió un poco. Es realmente sorprendente, ¿no? Llegar a un nivel de que tengas a Marc Márquez, aunque es posiblemente solo un año, pero que no logres tener un patrocinador que te acompañe en esa aventura, ¿no?
Bueno, yo creo que ha sido una sorpresa para todos. Yo, sinceramente, ver el equipo Gresini, que sin duda es uno de los mejores equipos del mundo, es un equipo que yo le tengo un aprecio personal muy grande, porque corrí con Fausto como piloto y luego como equipo hemos tenido mucha, mucha relación. Y la verdad que es muy, muy, muy sorprendente, ¿no? Que todo un equipo como es el de Gresini, que no tenga un main sponsor, nada menos, pues con dos pilotazos brutales como son los de MotoGP, ¿no? Los hermanos Márquez, o incluso el equipo de Moto2, con dos grandísimos pilotos también, que solo tienen un patrocinador principal. Yo creo que eso, de alguna manera, demuestra un poco lo que estamos hablando, que a veces los patrocinios, ahora, hace muchos años, a un patrocinador prácticamente le hablaba solo del impacto televisivo. Ahora le tienes que hablar de redes sociales, impacto televisivo, eventos, ferias, B2B, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora nos toca trabajar muchísimo más y percibimos menos económicamente, lo cual hay que tener una estructura detrás de ti para poder conseguir todos estos patrocinios,
¿No crees, Jorge, no crees que voy a romper aquí un poco una lanza en favor de los patrocinadores? ¿No crees que, por mi experiencia dentro de los equipos, ¿no? Del pasado, ¿no crees que el Mundial ha llegado a un punto en el que se tiene que de alguna forma reinventar o tiene que hacer un ejercicio de contrición para darse cuenta de los errores que ha podido cometer en los últimos años, en el sentido de el patrocinio hoy en día y las grandes compañías no buscan en el deporte un simple escaparate, sino más allá de una plataforma de activación para todos sus clientes, distribuidores, patrocinadores también, ¿no? ¿No crees que aquí en el Mundial debería hacerse un poco un reset y que todos os pongáis, digo, hablo en general, a trabajar en que el patrocinador necesita un cuidado un poquito más personalizado y no solo ofrecerle una moto o un box en el que poner sus colores?
Sí, totalmente de acuerdo. Sí, eso es lo que estaba comentando yo precisamente, ¿no? Que yo tengo afortunadamente muchos patrocinadores, muchísimos, y cada uno es un mundo, cada uno busca, digamos, hay patrocinadores que no quieren prácticamente ni aparecer en la moto, hay patrocinadores que sí que buscan más notoriedad de marca, hay patrocinadores que lo que quieren es mucho más relaciones, contactos y temas de negocio, y al final nosotros mismos y Dorna también tenemos que entre todos ir de la mano para buscar soluciones, ¿no? Pero yo creo que lo importante sería encontrar, al igual que existe en la Fórmula 1, multinacionales que sean las que puedan hablar de cifras mucho más importantes, ¿no? Está claro que la Fórmula 1 es muy elitista y de cifras descomunales, pero es increíble que, como estábamos hablando, que un equipo como el de Gresini no tenga un main sponsor con dos pilotos tan importantes como son los hermanos Márquez, ¿no?
Antes estabas hablando de ese tema. Yo quería, en ese sentido de todo lo que estamos hablando, la asociación con CF Moto, yo creo que es un valor importante, ¿no?, para vosotros, porque es una fábrica que la gente no se da cuenta del tamaño y de la importancia de esta gente, ¿no?
Sí, sí, no cabe duda. Hay que decir que están en más de 100 países, que tienen fábricas en China, que tienen una John Venture con el grupo KTM, que también están en Filipinas, también están en México como fábrica, y que están con un crecimiento muy grande, ¿no? Yo creo que ellos además lo que quieren es potenciar, ir un poco en la línea de todo lo que ha hecho KTM desde un punto de vista también deportivo, y yo creo que todo eso es realmente muy positivo para, como digo yo, internacionalizar mucho más lo que es MotoGP a nivel global, ¿no?
¿Y tú crees que esa puerta o esa rampa de CF Moto os puede volver a llevar de alguna manera a MotoGP?
Bueno, es muy pronto decirlo, ¿no? Pero hay que decir que, por ejemplo, en el equipo Gresini también está QJ, que también es una multinacional china muy grande. Y yo creo que es muy importante que, en este caso, dos grandes marcas, como son las de China, ya hayan entrado en el Mundial de MotoGP. Y bueno, lo que creo yo es que hay un gran recorrido para ellos, porque ellos en todo nuestro mundo son muy vírgenes, acaban de llegar, y yo creo que es muy importante que los resultados les acompañen a ellos. Yo sé que desde un punto de vista de imagen y marca están contentísimos, y desde un punto de vista económico les está yendo francamente muy bien. Por lo tanto, yo creo que el objetivo nosotros que seguir creciendo con ellos, ¿no?
Seguro que de alguna forma están trabajando por detrás también para que se vuelva a correr en China, ¿no? Después de muchos años sin ir a Shanghái, ¿no?
Sí, sí, sí. Ellos están trabajando tanto en potenciar el tema de niños pilotos de China. De hecho, ya me mandaron aquí unos cuantos niños de China a nuestra escuela a potenciarlos y a entrenar. La idea que tenemos ahora nosotros, después del Gran Premio de Alemania, vamos a ir allí a China, a la fábrica CF Moto y a un circuito a hacer el día CF Moto Day, en un circuito con nuestros pilotos, con todos, para potenciar el tema de la relación del equipo, los pilotos con todos los aficionados chinos, y ojalá, ¿no?, como dices, ellos también tienen mucho interés en volver, que MotoGP vuelva a China, ¿no? Como MotoGP yo creo que también sería muy importante para el campeonato.
Yo tengo dos preguntas a nivel deportivo. La primera, ¿cómo ves a Jake Dixon? ¿Qué recorrido tiene? ¿Ya está en un momento en el que ya no es un chaval? Tuvo su oportunidad en su momento en MotoGP. No, seguramente no terminó de salir como él esperaba. Tú lo digamos, ahora lo tienes en Moto2. Ha hecho carreras interesantes, pero no sé, ¿qué podemos esperar? Porque, claro, el motociclismo británico está que arden deseos de poder tener a un representante una vez que, pues eso, perdió a Crutchlow. Si llegará un momento en el que podrá ser él, tendrá que ser otro, no sé, ¿cómo le ves?
Bueno, la verdad es que el inicio de temporada no ha sido el que esperábamos. Había hecho un invierno, un entrenamiento brutal. Llegó a la primera carrera, la verdad que a tope, a 100% para ir. Y lamentablemente, pues en los entrenamientos tuvo una caída fuerte. Se hizo mucho daño, no pudo competir en Qatar, no pudo competir tampoco en Portugal. Y yo creo que todo eso nos ha roto el inicio, ¿no? Y de alguna manera lo que está ocurriendo es lo que has comentado, que tiene una edad ya que es mayor, es el referente inglés para llegar a MotoGP, y todo eso nos ha perjudicado muchísimo en que él al final está mucho más nervioso de lo que debería estar, está con más ansias y con más ganas y con más prisas, y todo eso no es bueno para las carreras ni para los entrenamientos. Entonces, estamos intentando calmarlo todo lo que podemos, y yo creo que lo que hace falta ahora es eso, ¿no? Que él tenga tranquilidad, que vuelva, digamos, a terminar carreras. En Barcelona tuvo mucha paciencia y al final volvió al podium por fin, y yo creo que lo que hace falta ahora es eso. Ahora vamos a Assen, que el año pasado ganó en Assen. Hace falta que él tenga tranquilidad. Si él tiene tranquilidad, tenemos todo el año por delante todavía, y por lo tanto yo creo que todo eso nos puede ayudar a que los resultados le acompañen, y aparte de ahí ya pues el futuro veremos cuál será, ¿no?
Y la última por mi parte, no tienes ninguna atadura con ningún equipo de MotoGP, con lo cual puedes hablar absolutamente libremente. ¿Cómo ves tú el Mundial después de esta, digamos, no sé si llamarle irrupción de Marc, que se ha confirmado que está bien hasta tal punto que Ducati se lo lleva al equipo oficial? ¿Cómo ves a Pecco? ¿Cómo ves a Martín? Tú que has trabajado con Ducati, ¿crees que Ducati le va a permitir pelear de forma absolutamente libre por el título? ¿Cómo ves tú el desenlace de un Mundial que aún no ha llegado ni al Ecuador?
Bueno, muy interesante. Se ve realmente muy interesante, muy bonito. Y porque, claro, diremos, está el tema de Martín, que se ha ido a Aprilia. Falta saber qué va a pasar con el equipo Prama, que también hay muchos rumores. Está todo el tema de Marc, que está confirmado que va al oficial. Y por lo tanto, independientemente de lo que pasará en el 2025, el 2024 está realmente muy divertido, ¿no? Yo creo que al final, si Ducati en este caso es transparente en el tema de datos, como lo estaba haciendo hasta ahora, yo creo que todo eso va a ayudar a que veamos un año realmente muy bonito, ¿no? Pero no hay que olvidarse, aunque el otro día en Mugello, una vez más, ¿no? Pues Ducati fue superior. No hay que olvidarse que Aprilia está haciendo un gran trabajo y KTM está haciendo un gran trabajo. Y yo creo que se están acercando mucho, ¿no? No me inclino por nada concreto, pero si la transparencia de datos sigue siendo la que ha sido hasta ahora, yo me encantaría que Martín fuese el campeón, porque creo que se lo merece, pues está líder del campeonato, pero evidentemente no va a ser nada fácil con todo lo que ha pasado ahora. Martín también es un piloto, como he dicho antes, muy nervioso, muy explosivo, y probablemente todo esto que ha ocurrido, no sé si le va a dar tranquilidad o si le va a poner todavía mucho más nervioso, ¿no?
Yo también, para acabar, dos últimas preguntas. Un hilo de esto es, tú eres evidentemente un patrón de equipo con mucha experiencia y sabiduría, diría yo. Si estuvieras en la situación de Pramac, ¿cuál sería tu apuesta? ¿Seguir con Ducati o irte a Yamaha?
Es muy difícil porque no sé el contrato. Si hubiese el contrato sobre la mesa, te podría contestar mucho mejor, ¿no? Evidentemente está claro que la apuesta segura y tranquila es la de Ducati, porque están líderes de campeonato. El año pasado, hasta el último gran premio, lucharon por ser campeones. Sé que tienen una situación económica muy estable, tienen grandes patrocinadores, pero no te puedo contestar porque no sé cuál es el contrato de Yamaha exactamente, ¿no?
Y la última, tema Acosta. ¿Qué te parece Acosta? Y si realmente es tan bueno como pensamos, o al menos yo personalmente pienso, que es un piloto que puede marcar una época.
Pues yo pienso que sí, sinceramente, ¿no? Yo creo que en Moto3 ya lo demostró, en Moto2 también, y en MotoGP yo creo que nadie podía pensar que en su primer año estuviese haciendo lo que está haciendo, ¿no? Está quinto del campeonato, ha hecho podiums, de tú a tú ya les ha marcado a todos, y yo creo que sí, yo creo que Acosta es el digno nuevo sucesor de los grandes campeones, ¿no?
Yo tengo dos también, para terminar. Si me dejáis.
No tengo mucha batería, pero...
Vale, ya, rápido. Se habla mucho del reglamento del 27, de MotoGP, de cómo mejorar el espectáculo en MotoGP, de que la llegada de Acosta, Márquez, con Ducati ha favorecido mucho todo esto. Pero se habla poco de Moto2 y Moto3. ¿Hacia dónde va el reglamento de Moto2 y Moto3?
No lo sé todavía.
Particularmente, en este sentido, ya que no hay nada, Jorge, ¿tú qué cambiarías para mejorar el espectáculo en Moto2 y Moto3?
Bueno, yo sinceramente, ahora, en este momento, el reglamento es muy, muy, muy estricto, el de Moto3, ¿eh? Es decir, no podemos llevar carbono de freno, no podemos llevar las llantas determinadas, los motores están precintados, no se pueden tocar, no puedes evolucionar durante el año prácticamente nada. Es decir, realmente está la categoría de Moto3 muy, muy, muy capada, con lo cual yo creo que es difícil que puedan hacer grandes cambios para reducir ciertas cosas, ¿no? Yo creo que no va a haber grandes cambios. De todas formas, yo supongo que de aquí a final de este año probablemente se empiece ya a saber realmente cuál es el nuevo reglamento 2027, pero tanto el de Moto 2 como el de Moto 3 son unos reglamentos muy estrictos con motores, neumáticos y materiales. Hay que decir que el coste de los materiales no es el problema, es más el problema de los viajes, de los sueldos y de los pilotos, ¿no?
¿Y a ti qué te gustaría cambiar de Moto 2 y Moto 3 personalmente? ¿O qué te gustaría que tuvieras?
Bueno, se ha hablado muchas cosas, ¿no? Se ha hablado incluso de si se podría hacer una monomarca, ¿vale? Tipo como está la Red Bull, pero yo creo que no sería bueno, porque yo creo que cuanto más marcas existan, me encantaría que hubiese no solo, en este caso, KTM y Honda, sino que también estuviese Aprilia o estuviese otras marcas, porque yo creo que eso le daría un valor muy superior, ¿no? a las categorías.
Última pregunta. ¿Vamos a ver a Alonso seguro en Moto2 el año que viene?
Ojalá. Si sigue como va, no cabe duda.
Pues hala, ya lo tenemos. Jorge, muchísimas gracias por esta charla. Ha sido un auténtico privilegio tenerte con nosotros. Esperamos verte en Assen dentro de 10 días. Alberto y yo iremos. Germán nos cubrirá desde casa. Y nada, esperemos que el año te vaya mejor incluso de cómo ha empezado. Estamos encantados de cada domingo, bueno, y en los entrenos ver cómo va David Alonso. Y nada, una vez más, muchísimas gracias por este rato tan fenomenal. Nos vemos muy pronto. Germán, Alberto, a vosotros, como siempre, nos hablamos 14 millones de veces. Jorge, muchísimas gracias.
Muchas gracias, por un placer y a vuestra disposición siempre que queráis. Encantado.
Pues nada, que vaya muy bien y nos hablamos pronto. Que vaya bien. Perfecto.